Hola, ¿cómo va? La parte más extraña de ser famoso es que ya no podés dar primeras impresiones. Todos ya tienen una impresión de vos antes de conocerlos. Esto dice Kristen Stewart, que es una de mis actrices preferidas, y para mí es genial cómo sale en la última película sobre Diana de Gales, que las invito a verla. Soy Nieves Pereira y esto es Cápsulas de Estilo. Muchos hablan de un chispazo. Otros se animan a ponerlo en segundos, 3 o 7, y no me pregunten por qué los números primos, pero parece que esos serían los segundos necesarios, según los expertos, para emitir un juicio de valor acerca de alguien que acabamos de conocer. Es muy poco tiempo. Y lo peor no sería solo el poco tiempo, sino que la realidad es que es mucho más difícil revertir una primera mala impresión que generar una buena. Según nuevos estudios en psicología comportamental y neurociencia, hay valoraciones que emitimos que son puros mecanismos de biología humana, o sea, supervivencia pura y dura. De ahí que sea como casi muy instintivo y muy, muy rápido e inmediato esto de causar o no una primera buena impresión. Un instante sería todo lo que necesitamos para determinar si el vecino que se mudó al lado, el chico que está pidiendo un lugar en su puesto laboral de tu empresa, al que estás entrevistando, o el mecánico al que le llevas a arreglar tu auto, son merecedores o no de nuestra confianza. En lo que respecta a las relaciones humanas, la primera impresión se forma en un instante, en un proceso mental que se emite en automático y que algunos dicen, los científicos, que parecería que no se puede cambiar. Ahora, aunque hay factores de tipo biológico con los que parecería que no podemos hacer nada, y de ahí está la famosa química esa que tenemos con algunas personas y con otras no, sí hay mucho que podemos hacer para construir una buena impresión y mucho más aún para mejorarla. Hace unos meses, cuando comencé a armar el brunch con intención de junio, pensé en qué contenido podía ofrecerles en esta masterclass que realmente generara una diferencia en la calidad de vida de quienes asistieran. Y ustedes pueden pensar que es como demasiado esto que digo, pero querer causar una buena impresión es una de las situaciones que más estrés, ansiedad y angustia nos genera como seres sociales que somos. Todos queremos causar buena impresión siempre, o al menos pocas veces vamos por el mundo queriendo caerle mal a los demás. Una buena impresión genera vínculos, acorta distancias sociales y culturales y, por sobre todo, genera una base positiva para iniciar, desarrollar o profundizar relaciones. Según Amy Cuddy, que es profesora de la Escuela de Negocios de Harvard y que es experta en esto de las primeras impresiones, cuando conocemos a una persona, lo que buscamos es extraer conclusiones acerca de dos cuestiones que son súper básicas. La primera es, ¿puedo confiar en esta persona? Y la segunda sería, ¿puedo respetarla? Y aunque el fenómeno es mucho más complejo que responder esto, hay un montón de cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro interlocutor a responder de manera positiva estas dos preguntas y en esos segundos que plantean los científicos que son necesarios. Para esto, debemos trabajar en primer lugar cómo nos presentamos al mundo. Y de ahí viene lo que es el poder de la presencia. En otro episodio de este podcast ya les conté en profundidad por qué siempre presentarse ya es ganar. ¿Se acuerdan que hablamos de Brené Brown y de la vulnerabilidad vista desde un lugar positivo de construcción? Esa vulnerabilidad que nos permite soltar el control, aventurarnos y permitirnos sentir que merecemos ocupar los espacios que nos corresponden o deseamos ocupar. Y en presentarse al mundo hablamos mucho de esto, de ocupar espacio. Las invito a escuchar este episodio o darle una segunda escucha si ya lo hicieron. Pero acá quiero centrarme en esos primeros segundos en los que quizás ni siquiera emitiste un hola y la colección ya se está generando. A nivel de imagen, es importante entender que imagen no es solo lo que tenés puesto. Es también tu expresión oral, lo paralingüístico y no tanto lo que tenés puesto, sino además cómo lo llevas puesto. Y con esto me refiero a que de nada sirve llevar las prendas que comunican eficientemente a nivel de uso adecuado de las mismas, estamos hablando, pero si tu imagen corporal expresa incomodidad, nervios, de manera muy evidente los nervios, porque siempre un poquito de nervios tenemos, pero de manera muy evidente, o disgusto. En este punto, las mujeres por lo general tenemos más complicaciones a la hora de causar una buena y eficiente primera impresión. Porque muchas veces centramos el poder del mensaje en lucir bien, no en comunicar bien. Y ojo, que lucir bien también es importante, no es que estén peleadas una con la otra. Pero sí que la mayoría de las veces ponemos toda la energía en que las prendas nos queden bien, nos hagan lucir de determinada manera y en lucir los más lindas posible. Sí es verdad que una buena presencia sigue siendo importante en algunos ámbitos, y acá un paréntesis porque es un término mal empleado la mayoría de las veces, que se refiere casi siempre a lucir bien o buena presencia a lo que llamamos el nivel de belleza lo más hegemónica posible según la cultura en la que nos encontremos. Pero vamos a pensar que vivimos en un mundo ideal donde la buena presencia sea comunicar eficientemente dejando de lado el aspecto físico y la valoración que podamos llegar a tener de él. Entonces no sería necesario intentar lucir lo más lindas posibles, sino de la forma más coherente con la situación en la que nos estamos presentando. Entonces, como primera regla, tenemos que entender que lo que llevamos puesto comunica. Nuestro mensaje visual predispone sin querer a nuestro receptor aún antes de haber emitido ni un solo sonido o palabra. Y de ahí es que aparecen los famosos segundos que demoramos en emitir un juicio de valor sobre nuestro interlocutor y que sea tan fácil revertirlo. La elección de las prendas, las texturas, los colores, todo produce un efecto en el receptor del mensaje, en la persona que está recibiendo nuestro mensaje. En este punto, el color es una gran forma de comunicar y cuando lo usamos de manera eficiente, es un elemento discursivo súper importante. Entender qué estamos comunicando, por qué y para qué, a dónde o con quién me estoy presentando, qué quiero lograr con esto. Tener una estrategia. Tener una estrategia es tener un plan. No es una mala palabra, estrategia. Sin un plan no llegamos a ningún lado. Y no solo un plan para una situación determinada, un plan en la vida es mega necesario. Puede ser algo que te propones a nivel laboral, pero también personal. Quizás buscas una nueva pareja o hacer amigos. No todas las estrategias son profesionales. La vida social también puede mejorar con un buen plan que no nos agarra desprevenidas cuando se presente la ocasión. Imagínense en el súper, chicas, muy importante, no estar desprevenidas. Es que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que afrontar miles y miles de veces, esas primeras citas. Algunas van a ser importantes como entrevistas de trabajo, la primera vez que conoces a tus compañeros de oficina, o la primera vez que te presentan a la familia de tu pareja, que es una situación súper estresante, les aviso. Así que prevenir este golpe visual y hacer que sea positivo es lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que planificar. Tenemos que tener una noción del código de vestimenta apropiado al momento, el lugar y el carácter de esa cita, de ese encuentro. Obviamente que no vas a ir vestido igual a una fiesta de gala que para ir a tomar un café o para una entrevista de trabajo. Esto es lo básico. Pero de ahí podemos comenzar a construir la imagen que queremos proyectar. A las mujeres nos pasa mucho que tenemos pánico de estar bien vestidas o poco acordes a la ocasión. Eso de que nunca estamos demasiado arregladas también es un mito, ojo, que provoca muchas primeras malas impresiones. Recuerden Melania Trump y sus estiletos de 12 centímetros bajando las inundaciones en la Florida. Creo que fue en la Florida. O vean cómo Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, por ejemplo, que está mucho mejor asesorada, claramente, opta siempre por zapatos bajos o zapatillas cuando visita organizaciones vinculadas al deporte o a los niños Boy Scout. No solo se trata de lucir apropiado, se trata de conectar. Y en eso las prendas que llevamos, los accesorios, el make-up, el pelo, todo puede generar cercanía o lejanía. Hay que evaluar muy bien esto. Porque la percepción de la semejanza es un factor súper importante en este proceso de la primera impresión. Los seres humanos tendemos a sentir más simpatía o atracción hacia personas que son nuestros semejantes o que sentimos cercanos a nosotros. Por el contrario, tener una imagen de outsider puede generar diferencia, ya sea por poco o por mucho. Y esto no solo puede llegar a causar distancia, sino que hasta puede percibirse e interpretarse como o desagradable o peligroso. Así que sí, la primera impresión se puede hackear y a nivel de imagen es un montón lo que podemos hacer para allanar el camino. De eso se trata presentarse al mundo, la masterclass que voy a estar dictando nuevamente, esta vez online para que se puedan conectar desde cualquier parte del país y por qué no desde el exterior también. Quedan lugares, así que si están interesadas en la propuesta, me contactan en Insta por email o en el link en bio. Y otra forma de hackear esta primera impresión, cambiando la forma en la que nos presentamos, es entrenarla. En parte a través de cómo nos vestimos y en parte a través de conductas que podemos trabajar. Y en algunos casos, hasta convertir en hábitos. Y acá les voy a dejar alguna de ellas. La primera, ser puntual. Yo siempre aplico la frase que dice que si estás llegando 5 minutos antes, estás llegando a tiempo y si llegas en punto, ya estás llegando tarde. Estamos hablando de una primera impresión que supone una primera cita, sea laboral o personal. Y sí, Tinder cuenta acá también. Uno de los errores que pueden marcar para siempre esa primera impresión es la impuntualidad. Por eso es mejor que te sobre tiempo y llegar siempre antes de la hora acordada. Evitar la impuntualidad siempre es importante, pero evitar la impuntualidad en una primera cita es fundamental. Así que tener listo lo que te vas a poner con anterioridad y disfrutar del proceso al vestirte y arreglarte para la ocasión, en lugar de estresarte viendo qué te pones a último momento, va a ayudar un montón a que llegues en hora. Después, contacto visual. El lenguaje corporal da más pistas de tu personalidad de las que creemos. Por eso tiene que ser siempre considerado parte integral de tu imagen. Con las palabras podés mentir, pero con los gestos, difícil. ¿Se acuerdan de Lie to Me, aquella serie? Por eso es importante aprender a dar también una buena imagen corporal. Uno de los puntos más importantes es mantener el contacto visual. Para algunas personas puede resultar violento, ojo. Por eso es que debe ser moderado, no del tipo así como inquisidor. Es un equilibrio a conseguir, es verdad, pero evitar mirar a los ojos de la persona con la que estás conversando transmite una sensación de ocultamiento y falta de confianza que en algunas ocasiones puede ser más negativa que una mirada intensa. Así que hay que evaluar eso. Otro punto importante, controlar el tono de voz. Yo a veces acá vieron que me pongo como re aguda porque me entusiasmo y empiezo a hablar como medio con voz de pito. Ahí está Australia Music corrigiéndome cuando me voy muy aguda. Hay que intentar siempre controlar el tono de voz y, por supuesto, el lenguaje. Es importante que se elija bien el registro verbal en el que te vas a mover. ¿A qué me refiero con registro verbal? A que si va a ser como un poco más formal porque es una situación laboral, profesional, o súper informal porque estás con amigos y demás. Por ejemplo, no vas a decir improperios o malas palabras en una situación formal, ¿no? A eso nos referimos con registro verbal. También dependiendo de la ocasión, este registro verbal puede ser más técnico y profesional que lo que veníamos viendo, coloquial o relajado. Lo ideal siempre es que acompañemos el tono de voz de la persona con la que estás hablando, de tu interlocutor. ¿Para qué? Para que no parezca que gritás, lo que puede ser visto como un rasgo agresivo o de dominancia, pero que tampoco susurres, que genera lo contrario, sumisión, inseguridad y poco liderazgo. Así que ante la duda, siempre acompañar el tono verbal de la persona con la que estás hablando y más o menos modularte en relación a eso. Vamos a preguntar ahora a Australia Music, que es el experto, si esto está bien o no. Dice que sí, me dice que sí, que está bien. Otro punto importante a tener en cuenta es esto de las primeras impresiones. Lo que yo llamo empatía, calidez y apertura. A ver, para que la otra persona sienta que lo entendés y que es capaz de generar un vínculo con vos o ponerse de acuerdo, la empatía es algo que hay que trabajar y que es fundamental. Hay que ser buena escucha, ceder el lugar de inicio en la interacción a quien la lidera. Por ejemplo, en el caso de que sea una entrevista laboral, dejar que comience la entrevista laboral la persona que te está entrevistando. Esto no solo hace que la persona con quien interactuamos se sienta más comprendida y sea más fácil acercar posturas, sino que emite como esa señal de que estamos dispuestos a trabajar en equipo, que no somos ni competencia ni amenaza. ¿Recuerda lo que hablábamos al principio de que los juicios de valor se hacen en segundos a un nivel medio como cognitivo primario y que esos segundos es donde se activan o no las alarmas de supervivencia? Entonces, podemos ver que no actuar amenazante sería un buen primer paso para generar confianza en el otro y que de ese modo la interacción transcurra de manera más eficiente. En cuanto a la calidez tiende a ser lo primero que atendemos. Nuevamente, nos ayuda a decidir si la otra persona es amiga o enemiga. O sea, esto es un factor súper importante a evaluar. Hay que tener cuidado igualmente porque la percepción de esta característica es muy subjetiva y está muy condicionada también por los prejuicios. Por lo general, dentro de los mismos parámetros culturales o los que son muy cercanos a nosotros, los seres humanos nos solemos ubicar bien y tendemos a entender bien las nociones de calidez y cercanía y a usarlas correctamente. A ver, ¿cómo sería esto? Los uruguayos y los argentinos, por ponerles un ejemplo, por lo general nos manejamos muy bien dentro de estas nociones sin que haya malos entendidos o choques culturales. Es muy complejo esto porque choques culturales pueden darse en diferentes franjas sociales también, pero no me voy a poner muy técnica acá. A mí, por ejemplo, y esto es mega personal, me generan desconfianza las personalidades que yo llamo Ray of Sunshine. Mira esa gente que es como un rayito de sol. son esas personas que siempre están con la energía muy alta y te tratan de mi amor, mi vida. Es así como una especie de Susana Jiménez que tomó mucho Red Bull. Bueno, a mí me chocan, me ponen nerviosa. Probablemente porque es lo contrario a como me crié. En mi familia no hay nadie que le diga mi amor a un recién conocido y de hecho no nos decimos así entre nosotros. Y claramente manejamos mejor el sutil arte de lo pasivo-agresivo que el del entusiasmo. Tampoco somos de tocarnos mucho, no somos abrazadores seriales. Con lo que si recién nos conocemos y me toqueteás, probablemente lo sienta como una invasión a mi proxemia, que son los límites físicos que le pongo a otros. Y eso que yo en la vida me considero una persona bastante cálida, empática y cariñosa, solo que no lo soy de esa forma. Y todo esto lo ejemplifico porque en esto de la primera impresión, lo que yo considero realmente fundamental y los expertos también, es que la percepción mutua sea natural y equilibrada. ¿Está? No hay que intentar ser alguien que no somos. La sonrisa, por ejemplo, es un factor muy importante a favor de una interacción exitosa y hay quienes son expertos en lo que yo llamo el arte de la sonrisa cálida. Y otra vez se me viene a la mente Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. Pero a ver, si no es tan tu naturaleza tener esa sonrisa cálida, quizás sea mejor que no la fuerces, porque puede ser percibido como alguien falso o alguien que tiene segundas intenciones, lo que activa otra vez la alarma de supervivencia. Sé que todo esto parece muy complejo, pero como venimos diciendo, se puede trabajar. El coacheo de imagen es fundamental, así como también hay psicólogos especializados en el tema y coaches en presencia y oratoria. Yo soy una apasionada del tema, porque justamente me formé en esta área al estudiar lingüística, en interacción y discurso, así que me fascina y tuve que estudiar para dos monografías que tengo escritas sobre el tema un montón. Así que ya sabes, si quieres trabajar en todo esto y elevar el poder de tu presencia a nivel de imagen, te espero en presentarte al mundo. ¡Hasta la próxima cápsula de estilo! Esta cápsula de estilo fue grabada y producida en los estudios de Australian Music. Los encontrás en Instagram, @australianmusicuy. Para no perderte nunca cada nuevo episodio de Cápsulas de Estilo, seguinos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Y si querés comunicarte y saber más, me encontrás en Instagram @nieves.pereira. Recordá que es Pereira con Y.